En una ocasión, Jesús respondió a una mujer y le dijo: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios a través de Marta Omaña y esperemos que nosotros la podamos poner en práctica.
¿Por qué cosa hay mayor gozo en el cielo? Lo escucharemos esta mañana. La lectura la tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, los primeros 10 versículos. Escuchad. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué persona de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la halla? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que Dios bendiga su palabra. Y a Marta ahora en la comunicación de ella.
Hermanas y hermanos, es un gozo estar otra vez aquí entre vosotros compartiendo tantas cosas: la alabanza, los testimonios, la oración y ahora la palabra del Señor. Oremos. Oh Señor, Dios nuestro, te damos gracias, Padre, porque nos has reunido aquí como iglesia y, Señor, sabemos que tu presencia es real entre nosotros, porque tú vives, como hemos cantado, y porque tú nos has dejado tu espíritu. Y ahora, Señor, te rogamos que ese espíritu, Señor, sea el que nos conduzca a todos a través de este pasaje de tu palabra, aquí y donde sea que se predique en todo el mundo. Amén. A lo largo de la Escritura hay dos grupos de palabras que aparecen con bastante frecuencia. Y en cada grupo de palabras hay una similitud entre ellas. En el primer grupo encontraríamos rebelión, maldad, pecado, blasfemia, injurias, apartarse del camino, perdida, perdido. En el otro grupo encontramos oración, súplica, arrepentimiento, reconocimiento, alabanza, gozo, perdón. Pues en esta mañana vamos a ver estas diferentes palabras como formando parte de la historia del género humano, que desde lo más antiguo se repite constantemente. La historia humana se repite. El hombre y la mujer, tantas veces en conflicto con Dios, con los que nos rodean y hasta con nosotros mismos. Somos conflictivos, como individuos, a veces como comunidad, como pueblo. Como pueblo de Dios, hay conflictos. De un lado, observamos que la relación de Dios con sus criaturas tiene un signo, y es que Él no cambia. Él no cambia. es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros, como personas, sí que somos cambiantes, pero hay algo que no ha cambiado desde que el hombre es hombre. Es como que lo lleváramos en la esencia. Y por eso hay esas palabras: corrupción, coger caminos equivocados, rebelión, maldad, pecado, blasfemias, persecuciones, lo que hemos dicho antes. Todo eso que nos suena como si estuviésemos leyendo el periódico ahora mismo, ¿verdad? Pero es antiguo, antiguo, muy antiguo. Son palabras estas que expresan una misma cosa. Expresan vivir de espaldas a Dios. La trampa para el hombre y la mujer tampoco ha cambiado y es antiquísima. Seréis como Dios. ¿Nos acordamos? Seréis como Dios y no moriréis. Con esas falsas afirmaciones, pseudoverdades, ha ido transcurriendo la historia de la humanidad. Son cosas que parecen verdad, pero no lo son. Lo pseudo es una verdad falsa, pero la humanidad la hemos creído. Cierto que estamos puestos como señores de toda la tierra, pero es que hemos perdido la perspectiva y nos hemos convertido en amos en vez de señores. Amos, y a veces amos despiadados, completamente sin pensar que lo que tenemos nos ha sido dejado en préstamo. Nada nos pertenece más que por un tiempo, los años que sean, los que estemos aquí. Pero luego, lo que decimos, nuestra casa, nuestra tierra, nuestras cosas, será de otro o de otra, que lo tendrán también en préstamo mientras viva. Lo peor es, como hemos dicho, cuando alguien piensa que es amo, que tiene poder sobre las personas y las cosas porque se cree la trampa, se cree como un dios y algunos quizás se creen que no van a morir nunca. En la lectura que nos ha hecho del Evangelio de Lucas, encontramos una escena con Jesús rodeado, no nos dice el Evangelio, de buenos y malos. No. A veces nosotros sí que dividimos a la gente entre buenos y malos. Aquí habla de dos tipos de ciudadanos que configuraban la mayoría del pueblo del cual formaba parte Jesús también, del pueblo judío. Por un lado, los publicanos y pecadores, que se acercaban a Jesús para oírle, decía la palabra. No se habían acercado por curiosidad, ni siquiera quizá para recibir una sanación, como ocurría otras veces, sino para escuchar su palabra. Esa era la disposición de ánimo que tenían aquellas personas cuando se acercaban al maestro. Ellos, publicanos y pecadores, representaban los indignos de aquella sociedad. Porque unos, los publicanos, además de cobrar impuestos para el Imperio Romano, a veces también cobraban a sus conciudadanos, digamos, con unas comisiones extras. También nos suena esto, ¿verdad? Los pecadores eran los que no cumplían al pie de la letra las leyes interpretadas por la jerarquía del templo. Y claro, entonces pecadores lo eran todos, menos los que dictaban estas normas a seguir. Al otro lado de Jesús hay otro grupo, un grupo en aquella época selecto, fariseos y escribas. Ambos pertenecían a dos de las varias élites que servían en el templo y para el templo. Y eran considerados ciudadanos de los más rectos, tanto porque observaban ellos mismos toda la ley y todas las interpretaciones de la ley, ¿cómo? Porque se esforzaban para que los demás también cumpliesen esta ley y estas interpretaciones de la ley. Lo hacían. Y lo hacían con un rigor espeluznante. Un domingo, nuestro pastor, Jonathan, que creo que todos conocéis también, nos explicó que estas interpretaciones de las leyes que a veces hacían estos servidores del templo podían llegar a que, por ejemplo, habían añadido ellos que si un agricultor no podía recoger su cosecha porque no había llovido, porque había habido una plaga, por lo que fuese, y no podía pagar al que tenía más tierras, entonces el que tenía más tierras se podía quedar con la parcela del que había perdido la cosecha. Y resulta que entonces le arrendaba la parcela al mismo que la había perdido, que se la había tenido que entregar. Esto también nos suena, ¿verdad? No se llaman fariseos, pero bueno, las cosas, las costumbres, depende de qué costumbres, continúan. Es un negocio redondo. Pues fariseos y escribas, casi todos los escribas eran fariseos, igualmente se habían acercado a Jesús. ¿Con qué ánimo? Porque unos se habían acercado para escucharle. Ellos lo que hacían era murmurar. Este recibe a los pecadores y encima come con ellos. Bueno, pues Jesús empieza a hablar dirigiéndose a los dos tipos de oyentes que tenía en aquel momento: los que querían oírle y los que murmuraban de él. Y lee la parábola de la oveja perdida. Y esa parábola ilustra la situación de todos los que estaban escuchando a Jesús. Parece raro, ¿verdad? Tan distintos, pero va por todos. Y porque también esta parábola refleja de alguna manera nuestra situación, la situación de hoy en día, incluso a veces nuestra situación, vamos a detenernos en detalles de esta parábola para observarnos. Una oveja es un animal que, sin saberlo, necesita que la cuiden y la guíen. Por una parte, porque una oveja no ve con claridad. Hay animales que ven muchísimo más que nosotros, la oveja muchísimo menos. El sentido de la vista no lo tiene desarrollado como otros animales. No distingue bien las cosas. Se le confunden y ve borroso. A las ovejas también les falta sentido de la orientación, que otras bestias lo tienen muy fino, con lo cual ellas pueden extraviarse con mucha facilidad. Hoy en día diríamos que necesitarían un buen GPS, ¿verdad? Pero bueno, ni con eso. Pues se pueden perder fácilmente porque no saben orientarse por ellas mismas. Asimismo, las ovejas no son animales solitarios. Si estuviesen solas no durarían ni 2 días, y quizá menos. Pero su vida transcurre en compañía de otras ovejas como ellas. Digamos que viven en comunidad. Necesitan relaciones con sus semejantes. Pero aún en grupo tampoco sobrevivirían. Tiene que haber alguien que las cuide y las guíe. Y Jesús presenta al Señor de este rebaño. El rebaño es suyo. A la vez, este Señor es el que tiene cuidado de ellas. Tiene tal cuidado que entre 100 se da cuenta de que falta una. Para observar que falta una, tiene que conocerlas muy bien. Tiene que conocerlas muy bien, porque es un grupo bastante grande, 100, ¿no? Bueno, pues se da cuenta de que falta una. Dice que deja las 99 donde estaban y emprende la búsqueda. Va tras la que se perdió hasta encontrarla. La rescata, la pone sobre sus hombros porque sabe que está cansada y asustada. Se había perdido, no tenía el grupo, no tenía el que la guiaba y la cuidaba. Y el pastor, el Señor, tiene que ponerla sobre sus hombros. Seguidamente, reta a los que le estaban escuchando. ¿Es que vosotros no haríais lo mismo si los que tenéis un rebaño perdieseis una oveja? ¿No iríais tras ella hasta encontrarla? Y entonces hace la comparación. Les hace ver que las ovejas son hombres y mujeres, y el dueño del rebaño es Dios, que al rescatar a una que se había extraviado, produce una explosión de alegría que no podemos casi ni imaginar. Habrá más gozo, dice, en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Antes he dicho que con esta parábola nos observaríamos a nosotros mismos, como estaba haciendo Jesús con los que le escuchaban. Podríamos pensar, bueno, los publicanos, pues si además de trabajar para los opresores, encima cobraban comisiones extras, pues sí que estaban bastante desorientados, ¿no? Y bastante perdidos. Bueno, ¿y los pecadores? Bueno, eso ya está clarísimo. La misma palabra, pecadores, pues ya lo dice. Suena mal esta palabra, ¿verdad? Pecadores. Pues no cumplían la ley del pacto y menos todas las interpretaciones que les machacaban los fariseos, los maestros de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchando a Jesús, ¿se veían ellos como una oveja perdida? ¿Por eso querían y se habían acercado a escuchar su palabra? ¿Porque se sentían así? Y por su parte, los escribas y fariseos, que vivían tan preocupados por cumplir ellos por lo menos la parte externa de la ley, lo que los demás podían ver, y además obligaban y machacaban a todos los que se acercaban para que cumpliesen igual que ellos, quizá en su fuero interno estaban convencidos que no necesitaban ni cuidados ni menos guía, si eran ellos los que guiaban. ¿Cómo tenía alguien que guiarles a ellos, verdad? Se bastaban a sí mismos. Eran de aquellas personas que a veces hemos escuchado, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. No sé si alguien lo ha escuchado. Yo lo he escuchado, afortunadamente, no muchas veces. ¿Se consideraban justos ellos? ¿Lo que decía el maestro no iba con ellos? Porque estaban allí, en las vidas de todos, publicanos, pecadores, fariseos, escribas, en la vida de todos, y los que aquí no se nombran, se había metido por medio ese Jesús, que amenazaba con trastocar todo el sistema que estaba establecido. Era un peligro. Recibe a los pecadores y hasta come con ellos. Habla de un modo que todos habían olvidado, porque llama al arrepentimiento y dice que hay gozo por cada pecador que es encontrado por Dios, porque es Dios el que nos encuentra. Tan poca cosa que somos, y somos tan valiosos para Él, tan valiosos para Dios. Puede que no todos los publicanos y pecadores que escucharon a Jesús aquel día se sintieran buscados y hallados por Dios. Y puede que tampoco todos los fariseos y escribas que estaban allí también se quedasen con su autosuficiencia. Hemos de pensar que de entre unos y de entre otros hubo arrepentimientos. Es el llamado del Señor. Ahí está la clave. Es Él que llama y es Él que busca arrepentirse. ¿Por qué tendría yo que arrepentirme? ¿Por qué tendría yo que arrepentirme? Ya hemos dicho que pecado es una palabra que suena mal, ¿no? En los manuscritos originales se puede leer amartia, amartia. Y además de pecado, tiene bastantes significados. Entre ellos, se puede traducir también por fracaso, por error, por frustración. ¿Acaso a veces nosotros mismos, mientras las cosas marchan bien, no hay veces que olvidamos dar gracias a Dios que nos lo ha dado todo, absolutamente todo? A lo mejor pensamos que ha habido suerte, que las cosas han salido bien. Si dijéramos que a veces damos alabanza y dedicamos tiempo y emociones a quienes ni cuidan de nuestras vidas ni nos guían por caminos de misericordia y de paz, pero los hemos endiosado, como el pueblo de Israel, tantas veces a tantos ídolos. Es una historia, pero es la historia del ser humano y del ser humano que necesita ser encontrado por Dios de nuevo, tantas veces, la oveja perdida. Pero tanto en el Israel antiguo como en los tiempos de Jesús, como ahora mismo, si había súplica, oración, arrepentimiento, se recibía y se recibe respuesta de parte de aquel que no cambia, de aquel que es el mismo siempre. No sé vosotros, pero a mí, aunque a pesar de las gafas tengo la vista bastante sana, me ocurre a veces, y más de las que quisiera, que no distingo bien algunas cosas, que otras se me confunden. A veces me pierdo en cavilaciones, en razones, y necesito que el Señor me encuentre y me encamine de nuevo. Arrepentirme y pedir perdón. Y luego ahí el gozo. El que cuida y encamina a todos es Dios mismo en Jesucristo. En Él se cumplen las palabras que se encuentran en el mismo Evangelio de Lucas. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdidos porque el ser humano no va bien y no vemos bien y nos desorientamos y nos perdemos. Nadie por sí mismo puede llegar a Dios y decirle: ya te tengo, ya te he alcanzado. Es Él que ha venido a nuestro encuentro para perdonar nuestros errores, nuestros fracasos y nuestras frustraciones, sacarnos de los conflictos, los que a veces tenemos con Él, con nuestro prójimo, a veces el que vive en casa con nosotros, y hasta con nosotros mismos. A veces tenemos conflictos, no nos aclaramos en algunas cosas. Es Él que por su gracia nos ama más de lo que podremos nunca alcanzar a comprender. Pues más todavía, mucho más. Es Él que por Jesucristo nos ha hecho sus hijos, sus hijos. Es Él que por su Espíritu nos guía por caminos de misericordia y de paz. Pero esta verdad hay que reconocerla. Los que se sienten superiores a los demás juzgan y aún sentencian, quizá no tienen necesidad de arrepentirse de nada porque se creen justos. Entonces, no hay gozo. Si se creen que pueden ir con la cabeza más alta que los demás seres humanos, ¿cómo van a arrepentirse? ¿Cómo va a haber gozo en el cielo, entre los ángeles? del Señor. Si esta actitud permanece, no hay gozo, como cuando la convicción de error se hace presente en el corazón y en la mente de alguien, de todos los que buscan al Señor, los que no le conocen todavía y los que tropezamos aún conociéndole y estando seguros de que Él nos ha salvado. Es volver en sí, es ser encontrado por Jesús. Entonces, entra de lleno este segundo grupo de palabras que hemos dicho al principio. Hay oración, hay súplica, hay arrepentimiento, reconocimiento, y luego esto se convierte en perdón, alabanza y gozo. Terminaremos esta meditación con unas palabras de Pablo a Timoteo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, pero lo hice por ignorancia. Eso decía Pablo y era lo que le había pasado. Pero, continúa, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Afirmaciones de un antiguo fariseo, Pablo ahora, el apóstol de los gentiles. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ser recibida como los que se habían acercado a Jesús para escucharle. Esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos, los creyentes y los no creyentes, porque para todos es esta maravillosa palabra de Dios que todavía está viva entre nosotros. Y esta palabra es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se expresa en presente. No era, soy. Palabras claras, desprovistas de ningún adorno. Queremos, con este testimonio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es más abundante que todo. Me lleva al arrepentimiento y en la fe y el amor que es en Cristo Jesús, recibo perdón, como nos decía nuestro hermano, y gozo que nadie podrá nunca destruir. Amén.